Diga, hermanos, voy a pedirles que puedan buscar en Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Vamos a dar lectura a un versículo de la palabra, que es un versículo, hermanos, que nos puede traer a nosotros mucha bendición, nos puede dar a entender también algunos fenómenos que nos pasan a nosotros. A veces cruzamos a través de circunstancias y nos preguntamos a veces el por qué nos suceden algunas cosas, ¿verdad? O nos sorprendemos también de las bendiciones que Dios nos ha dado. Y en Lucas capítulo 6, versículo 38, dice la palabra: dad, y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la manera o con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Vea lo que dice ahí la palabra del Señor. Lo voy a repetir una vez más. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Bien, hermanos, nos hemos dado cuenta que así, por ejemplo, como los planetas están regidos por leyes cosmofísicas, y debido a la presencia de esas leyes, todo está marchando hasta el momento, está marchando muy bien y a la perfección allá arriba. Pareciera que este mundo no es caótico porque Dios está rigiendo a través de esas leyes todo el universo. Nosotros tenemos que pensar, hermanos, de que en el reino de Dios existen también ciertos principios, existen ciertas leyes que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta, hermanos, y si usted se da cuenta, nosotros ya estamos viviendo en medio de esas leyes. Y esas leyes vienen funcionando en nosotros desde que nosotros nacimos. Estamos en medio de esos principios divinos dentro del mundo en el cual nosotros estamos viviendo. Uno de esos principios o leyes de los cuales les estoy hablando es lo que hemos leído actualmente, que es dad y se os dará. Hay otro principio en la Sagrada Escritura que nos dice a nosotros muy claramente: así como ustedes quieren que los hombres les traten, así yo tengo que tratar de igual manera a los hombres. Vea, hermano, es una ley de la reciprocidad. Y no solamente esto, hermano, sino que en la Biblia nos está hablando a nosotros, por ejemplo, de no juzguéis y no seréis juzgados. Así que, así como nosotros damos, así nosotros vamos a recibir. Si nosotros no damos, por supuesto que no vamos a dar nada. Si nosotros sembramos, hermanos, una especie de semilla, suponiendo que estamos sembrando, hermanos, una planta de mango, no vayamos a esperar otro tipo de fruto, sino que nos va a dar mango, ese árbol, porque eso es lo que estamos sembrando. Y de esa manera, nosotros también entonces vamos a recibir. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si en un hogar yo siembro, hermanos, iras y enojos y malos tratos y cosas por el estilo, por supuesto, hermanos, de que vamos a segar grandes tempestades en un hogar. Precisamente porque se cumple este principio de la Sagrada Escritura, y lo vamos a ver con un poquito más de amplitud: dad y se os dará, dice la palabra. Entonces, en Lucas capítulo 6, versículo 38, dad y se os dará. ¿Y cómo se nos va a dar? Dice que con una medida buena, con una medida apretada, con una medida arremecida y una medida también rebosando en vuestro regazo, dice la palabra del Señor. Entonces, hermanos, el dar es algo fundamental. Nosotros tenemos que estar pensando en eso, porque la Biblia nos dice claramente que más gracia es el dar que recibir. Si nosotros, hermanos, pudiéramos dedicar toda nuestra vida para ver qué es lo que podemos recoger, qué es lo que podemos acumular, a pesar, hermano, de que podamos ver tristeza en nuestro medio, pero si solamente estamos recibiendo y para adentro y para adentro y para adentro, hermano, algo va a pasar ahí, algo va a pasar. Como decía aquella parábola, hermano, de aquel hombre rico que le iba muy bien y que tenía grandes graneros, y decía él, voy a derribar esos graneros, me está yendo muy bien, los voy a ampliar un poco más. Y una voz le dice, necio, ¿qué es lo que estás haciendo? Hoy mismo vienen a pedir tu alma y todo lo que has acumulado, ¿para quién será? Parece que es el destino de aquellas personas, hermanos, que solamente se encargan de estar recibiendo. Cuando la Biblia nos dice de que es más gracia el poder dar, el poder vertirnos, que en lugar de estar solamente recibiendo. Y aquella persona que da, aunque no ande buscando el recibir, esa persona va a recibir abundantemente del Señor. Así que esa ley, hermano, usted tiene que aprenderla, tiene que recordarla. Y no solamente estamos hablando, hermano, del aspecto económico, no. Nosotros, hermanos, tenemos que, por ejemplo, dar tiempo. Nosotros tenemos que darle energía a las cosas de la vida. Nosotros tenemos que aprendernos a darnos a sí mismo, hermanos. Por ejemplo, si nosotros tenemos un trabajo y quisiéramos un salario mayor, hermano, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Un salario mayor, hermanos, a veces lo podemos conseguir nosotros haciendo bulla con los sindicatos y cosas por el estilo, pero, hermanos, normalmente los incrementos salariales se dan cuando yo doy, cuando yo me estoy dando a mí mismo de esa manera, hermanos. Yo tengo que aprender a dar a la empresa, porque si yo no doy a la empresa, hermanos, yo no voy a ser estimado de ninguna manera. Fíjense que cuando construimos este templo en el año 1981, comenzamos y terminamos en mayo del 82, aquí vino un muchacho a trabajar que se llamaba Dimas, yo no sé si algunos lo recuerdan. Pues Dimas vino como peón trabajando para los albañiles, pero una cosa comenzamos nosotros a notar desde que él comenzó a trabajar, que era un hombre muy activo, un muchacho muy activo, que entraba a trabajar aún antes de que los otros entraran a trabajar a la 1:30. Los otros llegaban a las 2 a trabajar, a la 1:45, pero Dimas quizás estaba un cuarto de hora antes agarrando esa pala, se iba también mucho después de las horas de trabajo. La polvazón aquí, la polvareda era tan grande que él comenzaba en horas extras y por propia iniciativa a regar para que el polvo no se fuera donde los vecinos. Hermanos, era una cosa asombrosa. Cuando este templo se terminó, el ingeniero Narváez comenzó a decirme, hermano Héctor, mire, yo creo que Dimas sería un buen muchacho para que quedase aquí cuidando, ¿verdad?, el conserje de este lugar. Hermano, yo ya lo había pensado, ya le había echado el ojo también. ¿Por qué, hermanos? Porque él se estaba dando de sí mismo, de su energía, nadie se lo pedía, dando más de su tiempo. Así que Dimas fue sacado de esa manera dura de trabajar y se quedó aquí con nosotros, a quizás unos 15 años estuvo por acá Dimas. Fue apreciado por mucha gente, de igual manera pues todo mejoró en el aspecto económico. Pero es porque, hermano, se nota cuando una persona se está dando. Así que las personas que son reconocidas, por ejemplo, en una empresa o en una organización, es porque, hermano, están trabajando más. O sea, que se están dando más a, a su causa por la cual están trabajando. Sin embargo, hermanos, cuando a veces se nos van a emplear en una empresa, en una organización, a veces nosotros, hermanos, comenzamos a pensar de una manera quizás bastante errónea. Nos llega un solo pensamiento a veces a nuestra mente: ¿qué es lo que yo voy a sacar de esta empresa? ¿Qué es lo que yo voy a recibir de esta empresa? ¿Cuánto es lo que me van a pagar? Y de aquí a 6 meses, ¿cuánto va a ser mi incremento? Y por ahí, hermanos, nos vamos. De tal manera que a veces nosotros nos volvemos recibidores en lugar de ser dadores. Y cuando eso es así, parece, hermano, de que estamos en contra del principio de la palabra del Señor. Porque el Señor nos dice: más gracia es el dar que el recibir. O sea que en ello, hermano, hay una grande bendición. A veces, hermano, y con mucha tristeza lo podemos ver, y también eso se ve mucho en el área secular, hermanos, cuando a veces hay trabajadores que quisieran completar sus salarios, ¿verdad? Quizás para cumplir con sus presupuestos mensuales, familiares, a veces robándole a una empresa. Y yo noto a veces la queja, ¿verdad?, donde quiera que uno va, y a veces hay, yo creo que esto ya es muy conocido de los que elaboran los presupuestos, a veces tienen que agregarle ciertos porcentajes a los presupuestos anuales por la cantidad de robos, hermanos, que existen en los negocios. Lo que no saben estas personas que a veces roban, hermanos, en las empresas, es que están cayendo bajo una maldición financiera que, si bien es cierto, pudieran, hermanos, que llevarse de la empresa mensualmente unos 20, 30 dólares, pero saben una cosa, hermanos, la maldición financiera cae sobre sus vidas, y hasta que no puedan restituir, oiga bien, hasta que no puedan restituir todo aquello que se han apropiado, entonces no van a poder recibir bendición del cielo. Porque, hermanos, la Biblia así nos dice. Ese principio está ahí: dar y se os dará, dar y se os dará. Y si no doy, hermano, ¿qué me va a pasar? No se me va a dar. Y en lugar de estar dando o no dar, quito. Hermanos, esto es tremendo lo que yo les estoy diciendo. Por esas inclinaciones a veces que existen, hermanos, en los trabajadores. Ahora, cuando nosotros estamos hablando, hermanos, de este tema de dar y recibir, es inevitable que nosotros toquemos a veces algunos temas que a veces se incomodan un poco, hermanos, y sobre todo al mundo le incomodan, pero a la iglesia habrá que decírselo. ¿Por qué, hermanos? No porque en la iglesia pueda venir un poco más de dinero a sus arcas y poder así hacer más cosas. No es por eso, hermano, que lo hacemos, sino que lo hacemos para que usted, hermano, tenga bendición. Para que usted tenga realmente bendición del cielo. Si usted se da cuenta, el Señor es infinitamente rico, ¿cierto? Él es rico. Pero en este sistema, hermanos, en el cual nosotros nos movemos, el Señor nos permite a nosotros que seamos colaboradores con Él. Nos permite que nosotros seamos colaboradores y partícipes en esto de dar. Así que en cuanto al diezmo, veamos, hermanos, Malaquías capítulo 3, versículo 9 y versículo 10. Veamos esa porción de la Escritura, Malaquías capítulo 10, perdón, capítulo 3, versículo 9 y 10. El aspecto, hermanos, financiero es bien importante cuando nosotros lo podemos ver desde esa perspectiva bíblica. Y una vez el Señor se quejaba de este pueblo en tiempos del profeta Malaquías. Y dice el Señor en el versículo 8: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? Y vea lo que dice la palabra. En vuestros diezmos y ofrendas. Entonces, hermanos, el versículo 9 es un versículo muy fuerte. Muy fuerte. Que dice, malditos sois con maldición porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y como este pueblo, hermanos, era un pueblo así como perplejo, ¿verdad? Y siempre le preguntaba al Señor, mira, Señor, ¿y en qué te hemos robado? Señor, ¿en qué te hemos deshonrado a ti? ¿Qué es lo que te hemos quitado? Y el Señor en el versículo 10, en versículo 9, dice, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, oiga, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Bueno, ¿cómo era esto en el Antiguo Testamento? El sistema, hermanos, era así. Que si una persona cultivaba, por ejemplo, 500, sacaba de su trabajo 500 quintales de maíz, él tenía que llevar 50 quintales, o sea, la décima parte la tenía que llevar a un lugar que se llamaba el alfolí. Era un granero inmenso que estaba ahí entre el pueblo de Israel. Y así cada familia llevaba el diezmo. Porque el Señor dice, traer los diezmos al alfolí de los granos y de cualquier otra cosa, si eran ovejas, si eran 8 que nacían, pues tenía que llevar quizás una quizás, ¿verdad? Bueno, entonces, hermano, y haya alimento en mi casa. ¿Por qué decía el Señor eso? Haya alimento en mi casa. Porque habían tantos pobres, hermanos, en la nación de Israel que no encontraban qué comer. Así que cuando llegaban al alfolí, la gente había diezmado. Entonces encontraban ahí sus porciones, quizás para la semana o para el mes. Y de esa manera los sacerdotes podían dar. Entonces ahí venía la promesa del Señor. Haya alimento en mi casa a través de esos granos que ustedes traen. Y yo a ustedes los voy a bendecir grandemente porque voy a abrir la ventana de los cielos hasta que sobreabunde. Imagínense, hermano. Desde entonces, hermanos, todas aquellas personas que han practicado los diezmos han sido personas que han sido bendecidas por el Señor. Han sido bendecidas por el Señor. Ahora, Pablo tiene mucho que decirnos en cuanto a esto. Así que yo quisiera llevarle a usted a 2 de Corintios capítulo 9, versículo 6 al 8, vea lo que dice ahí la palabra del Señor. Ahora, todo esto, hermanos, se está escrito acá. Ahora, si usted es una persona que entiende esta situación, será una persona que va a practicar esto del dar, en todo el sentido de la palabra, y que Dios a usted le va a dar abundantemente. En 2 Corintios capítulo 9, versículos 6 al 8, dice la palabra del Señor. Vea lo que dice. El que siembra escasamente, ¿qué pasa? Escasamente segará. El que siembra escasamente, escasamente segará. Y el que siembra generosamente, de esa manera también va a segar. Hermano, eso es mucha lógica. Si seguimos en el siguiente versículo, dice la palabra, que cada uno dice de como propuso en su corazón, como el Espíritu Santo le pone a usted, y que dé no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Así que hay muchas personas que pueden dar con tristeza. Yo recuerdo, hermanos, haber escuchado a un pastor que fue reprendido por el Señor. Dice él, esta es una historia de hace unos 30 años. Dice él de que estaba escuchando un mensaje en una iglesia y dice que él se había metido el colón aquí en una bolsa y el billete de a 5 aquí en la otra. Entonces cuando venía el ujier recogiendo las ofrendas y los diezmos, pues él tenía pensado dar el colón. Entonces, en lugar de meterse la mano en la bolsa izquierda, se la metió en la derecha, y entonces dice que lo iba a poner así en el canasto, cuando se dio cuenta que era el billete de A5, pero dice que le dio una gran vergüenza, que no pudo retroceder, dice, y lo dejó caer. Y dice que se quedó tan triste, ¿verdad?, y pensando, ay, mi billete de A5 que se fue, ¿verdad?, y todo eso. Y dice que no estuvo tranquilo durante todo el culto, porque se quedó solamente con el peso. Dice él de que cuando terminó el culto, siempre seguía triste por haber dado los 5 colones, y entonces una señora vendedora, que había dejado su canasto ahí en la puerta del templo, dice que le dijo: hermano, que Dios le bendiga, gusto de verle, y mire, el Señor me ha puesto en mi corazón que le dé a usted esta ofrendita. Y hermanos, le dio un billete de A5 colones. O sea que Dios se lo estaba regresando, hermano. Mal, por este 5 pesos estaba llorando tanto, aquí te lo regreso. Dice que se fue más triste todavía para su casa. Dice el Señor, hermanos, que no demos con tristeza, porque vamos a leer algunos versículos tan preciosos en la Escritura. Y ni tampoco demos nosotros por necesidad. Ah, la Biblia dice de que si yo diezmo, entonces el Señor me va a bendecir, hermanos. No es ninguna transacción financiera la que estamos haciendo con el Señor, que yo pongo tanto y Dios me da tanto. No es así, hermano. Con el Señor no podemos jugar de esa manera. Yo oro tanto y tú me das tanto, yo ayuno tanto y tú me das tanto. Con el Señor no se puede hacer eso, hermano. Sencillamente tiene que haber una espontaneidad debido al conocimiento que yo tengo por la palabra del Señor, en la que, hermano, usted se da cuenta de que tan necesario es esto de dar para que la obra, hermano, siga adelante y siga adelante y siga adelante, predicándose la palabra del Señor. Entre ustedes hay un hermano. Muy peculiar este hermano. Él no es un hombre decir millonario, pero es un hombre, hermanos, que Dios lo ha bendecido de una manera pero muy especial, muy especial, y él está construyendo prácticamente un templo en cualquier parte de El Salvador, un templo anualmente. De manera que él lleva 17 templos construidos solamente con sus diezmos y ofrendas. Solamente con eso, con sus diezmos y ofrendas, ha construido 17 templos aquí en El Salvador. Hace poco me dijo: hermano Héctor, ¿y este año a dónde? Espérese un ratito, le digo, momento. O sea, hermano, que la bendición de él es tan grande. Y cuando yo he ido a ver sus cafetales, hermano, es una bendición tan grande. Es una cosa, y los trabajadores, hermanos, que no lo timan en nada a él, pero es que una bendición que le brota a este hombre, hermano. Y por eso se ha vuelto un dador tan alegre, que él dice que, pero ni soñando, él dejaría ese principio de estarle dando a la obra del Señor. Dice ahí que jamás le ha faltado nada y que Dios lo ha bendecido enormemente. Así que, hermano, nosotros tenemos que ser sabios. Tenemos que ser agradecidos con el Señor, porque, hermanos, de Dios es todo, ¿cierto? Usted le pertenece a Dios. La empresa donde usted trabaja le pertenece a Dios. Y ese salario el Señor se lo da a usted también. ¿Sabe que el Señor bien pudiera no tenerlo a usted empleado? Eso pudiera pasar. O si tiene su propia empresa, puede venirse completamente hacia abajo. Pero en su misericordia, Dios sostiene todo. Así que es todo de Dios, hermano. Entonces, David, este era un hombre sabio. Y me gusta que veamos Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 12 al 14. Oiga lo que dice Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 12 al 14. Es una porción muy instructiva para cada uno de nosotros. Capítulo 29, Vamos a dar lectura a esta porción. Como David sabía que todo lo recibía del Señor. Entonces, en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 12, dice la palabra: las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Oiga bien, qué lindo todo esto. Ahora pues, Dios, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? O sea que él consideraba, hermanos, que era un privilegio enorme el poder darle al Señor. Y dice él: pues todo es tuyo, y de lo recibido, ¿de qué? Y de lo recibido de tu mano, nosotros ahora te damos, Padre. Vea, hermano, qué precioso es esto. Y de lo recibido de tu mano, entonces te damos. Ojalá que usted no vaya a decir como aquel hombre que dijo: Señor, dura esta palabra. No, hermano, esta es una bendición para cada uno de nosotros. Por eso yo les estoy compartiendo a ustedes esto, ¿verdad? Si no, lo hubiera obviado, pero la verdad es de que yo ando buscando, hermano, bendición para su propia vida. Si usted quiere ser bendecido en el área financiera, hay muchas cosas que hay que considerar, no solamente el diezmo. Hay que ver si usted está pagando los impuestos, hermanos, a la nación, porque la palabra del Señor dice: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hay que ver cómo usted está, hermano, comportándose con sus trabajadores. Si usted es un hombre justo y recto con los salarios de sus trabajadores. ¿Verdad? Hay algunos que inclusive retienen, hermanos, lo del seguro social de los pobres trabajadores. Estas personas están cayendo en una maldición financiera, creyendo que pueden quedarse con una buena tajada, pero, hermano, eso, como decimos en el salvadoreño, el Señor se los va a sacar del lomo en el transcurso de los años. Y no solamente a usted, sino que la maldición va a pasar también a sus hijos de igual manera. Entonces, hermanos, la palabra de Dios es sabia. Si nosotros, hermanos, damos una décima parte de nuestro salario, ¿qué Dios hará con las nueve décimas partes, hermano? Hará y dará bendición grande a cada uno de nosotros. Nos dará bendición grande. Yo escuchaba a mi pastor cuando él decía en cierta oportunidad que cuando nosotros estamos cuando estamos dando, ¿verdad?, nuestros diezmos y ofrendas al Señor, es como estar tirando con una pala algo para allá, pero dice él de que la pala del Señor es más grande y que él está tirando para acá también, para nuestro lado. Y así es, hermano, nosotros damos al Señor y el Señor está paliando para que nosotros podamos ser bendecidos por el Señor. Ahora, hermanos, no solamente esto de el dar y recibir, no solamente lo podemos aplicar, hermanos, en cuanto al aspecto de diezmos y ofrendas. Supóngase, hermano, que usted es un hombre generoso. Proverbios capítulo 18 o 19, versículo 17. Si usted es un hombre generoso, un hombre que no cierra su mano al pobre, Proverbios 19, 17. ¿Qué pasa si yo le doy al pobre? Estamos predicando acerca del dar. El dar, no recibir, sino que el dar. Y dice la Escritura: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que haya hecho se lo volverá a pagar. Y el bien que haya hecho se lo volverá a pagar. Y usted ya sabe cómo paga el Señor. Usted ya sabe la manera como Dios paga. Mucho más abundantemente de lo que nosotros entendemos, el Señor nos paga. Por ejemplo, si usted es una persona amable y cortés con la gente, que usted, como dice la Escritura, si nosotros no dañamos con nuestros labios, con nuestra boca, usted es una mujer o un varón perfecto, dice la Sagrada Escritura, imagínese. Entonces, si usted es una persona amable y es una persona cortés, ¿qué es lo que usted va a recibir de la gente si usted está sembrando esa semilla? ¿Ah? Exactamente lo mismo. Usted va a ser una persona muy apreciada en el medio en el cual usted se encuentra, porque usted es una persona así. Usted da mucha cortesía, da mucha amabilidad. De igual manera, usted va a recibir. ¿Qué pasa si usted da mucho amor? Si usted da amor a su casa, a su familia, si usted da amor con la gente, amor en la iglesia, amor con sus vecinos, amor en su trabajo, usted va a ser una persona amada, hermanas. ¿Por qué? Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si yo doy amor, yo voy a recibir amor. Y hermanos, si yo fuera una persona que no doy amor y que soy una persona áspera y cosas por el estilo, ¿qué va a pasar, hermanos? De esa manera, hermanos, se me va a devolver a mí, se me va a pagar de esa manera. Y aunque eso me moleste y cosas por el estilo, pero esa es la manera como a nosotros nos van a pagar. Si yo entonces no amo y no lo demuestro, entonces se me va a pagar a mí de esa misma manera. Fíjense que hay muchas personas que se asombran porque en los lugares donde trabajan son dignas de mucha crítica, de mucha aspereza, bueno, a veces hay amargura contra las personas, hay odio contra esas personas, y se preguntan, ¿y por qué son así conmigo? Usted debería de pensar cómo usted trató a la gente hace 2 años, hace 1 año, hace 4 años. Y si usted fue áspera y terrible allá donde usted trabajaba, aquí a usted la van a agarrar de esa manera. ¿Me entiende? Ahí donde usted está trabajando, de igual manera le van a pagar. Porque dice la palabra así, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que hermanos, así como nosotros queremos, dice la Biblia, que los hombres nos hagan a nosotros, así nosotros tenemos que hacer con ellos. De la manera, hermanos, como yo trato a la gente, de igual manera a mí me van a tratar. Ahora, hermanos, fíjense que esto de el dar y recibir, en su aspecto negativo, es algo terrible, hermanos. Yo les quiero contar una historia acá de la Biblia, que se encuentra en Jueces capítulo 1. En Jueces capítulo 1, fíjese que la tribu de Judá estaba peleando contra los cananeos. Ellos estaban en la conquista de Canaán y estaban peleando contra los cananeos. Y ese rey pudo escapar y el ejército israelita comenzó a seguir a ese rey cananeo que se llamaba Adoni-Bezek. Así se llamaba ese hombre, Adoni-Bezek. Así que lo capturaron. En medio de los valles, capturaron a Adoni-Bezek. Y Jueces capítulo 1, versículo 6, vea, hermano, lo que dice ahí la palabra del Señor. Fíjese lo que hizo Adoni-Bezek. Mas Adoni-Bezek huyó. Y le siguieron y le prendieron, y oiga, y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Prácticamente lo dejaron inútil, hermano, porque los dedos de los pies sirven mucho para el equilibrio del cuerpo y esto, hermano, para así, imagínense, lo dejaron prácticamente inútil. ¿Cómo es posible? Porque fíjense que yo cuando estaba leyendo por primera vez esa porción, yo me asombré. ¿Cómo es posible que el ejército de Dios pueda hacer semejante cosa con sus enemigos? Pero no había leído el versículo que seguía. ¿Qué dice el versículo 7? Vea. Entonces dijo Adoni-Bezek, 70 reyes cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa. O sea que él a 70 reyes les había cortado los pulgares de las manos y de los pies. ¿Qué le pasó a él? Igualito, hermano. La ley de la siembra y la cosecha. Así como nosotros damos, de igual manera nosotros recibimos. De esta manera nosotros, hermanos, podemos aprender aquí algunas cosas importantes, ¿verdad? Que nosotros realmente, hermanos, no tenemos que dejarnos guiar por las impulsividades, por las iras y todo esto, porque tenemos que pensar que de la manera o dependiendo de la semilla que yo esté sembrando, hermanos, yo quiero decirles de que esa semilla va a germinar y a su tiempo va a dar su fruto y le va a dar a usted ya sea el fruto agradable para usted o el fruto, hermanos, desagradable para su vida. Y Dios va a utilizar a personas, porque en este caso, hermanos, de Adoni-Bezek, no fueron de esas 70 naciones, de esos 70 reyes que vinieron a ejecutar venganza, sino que fue otro enemigo, el pueblo de Dios, que le quitó los pulgares y le quitó también los pulgares de los pies. Vean, hermanos, esa ley es poderosa, ese principio es poderoso. Así que vayámonos, hermanos, meditando en esta porción, cómo está nuestra vida, si está eso siendo aplicado en mi vida. En algunos de nosotros posiblemente eso se haya aplicado, sin saberlo nosotros. A lo mejor hoy pudiéramos estar nosotros diciendo, bueno, caramba, yo he sido bueno en esta área, y Dios me ha recompensado de esta manera. ¿Por qué? Porque se cumple la ley del dar y el recibir. Usted da una buena cosa, usted recibe una excelente cosa. Pero si usted da ira, da enojo, da aspereza, da venganza y todo eso, de eso también nosotros, hermanos, vamos a... yo recuerdo, hermanos, de la reina Jezabel, que una vez mandó a matar a un hombre que le estaba negando la viña a su esposo, que ella tanto codiciaba, lo mandó a matar, y a ese hombre que mandó a matar, dice la Biblia que llegaron los perros y toda la sangre que había derramado ese hombre ahí debido a las heridas, los perros llegaron a lamer. Elías le dijo, tu cuerpo así igualito van a llegar los perros a lamer tu sangre. Y hermano, cabalmente así fue. Con los meses llegó Jehú, el rey ungido de Jehová, llegó una vez al palacio, ella sale queriendo quizás conquistarlo y le dijo a los muchachos, a los siervos de Jezabel, agárrenla y la tiran para abajo. Y la tiraron, esta mujer estalló ahí en el piso, llegaron los perros a lamer la sangre de ella. Miren, hermanos, esa ley es tremenda. Y nosotros estamos gobernados, hermanos, por este tipo de principios en la Sagrada Escritura. Entonces, hermanos, agarremos el lado bueno de estas cosas, ¿verdad? Y ¿qué le puedo decir yo en esta noche, hermanos? Sea generoso, amén. Sea bueno con la gente. Si usted quiere amor, dé amor. Si usted quiere cortesía, si usted quiere amabilidad, pues de igual manera sea usted. Y con el Señor, dele lo que a Él le corresponde, porque Él tiene una pala más grande, amén. Para devolverle a usted lo que usted ha sembrado y mucho más de lo que usted ha sembrado para su reino. Vamos a orar al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias en esta hora, Padre, porque hay tanto principio en la Sagrada Escritura que nosotros, oh Dios mío, tenemos que aprender y recordar, oh Dios. A veces, oh Dios mío, buscamos otras maneras, Padre, principios del mundo que no funcionan. Tu palabra nos ha dicho a nosotros que para ganar tenemos que perder, que para ser exaltados nosotros tenemos que ser humillados a veces.